Jaxamea, queridos amigos, bueno, este es el audio para homenajear al Ari Akadosh con motivo de la conmemoración de su partida de este mundo. Por eso se llama la Hilula del Ari, que quiere decir la celebración del festejo del alma del Ari que partió de regreso a su fuente. Para nuestro conocimiento es importante saber que el tiempo, como parte de la creación, está estructurado a través de diferentes dimensiones de la Biná. Por eso, metafísicamente, pertenece al mundo angélico, que es el mundo de la forma, porque así como una pulsación que surge en el vientre materno y poco a poco va convirtiéndose en un ser humano, de esa misma forma, los ángeles van movilizando la rueda del tiempo y del espacio de acuerdo a los ciclos. Por eso hay ángeles de cada revolución cíclica anual, hay ángeles de cada revolución astrológica que cambia de mes a mes, hay ángeles de cada revolución horaria, es decir, cambia cada hora, y otros cambian cada 20 minutos. Esto no los explican los sabios cuando nos piden que oremos en Hazot para que los ángeles que cambian en la hora del alba porte consigo nuestras oraciones hacia los niveles superiores. Esta noche comienza el 5 de Av, el día en el cual se celebra la partida de Rabbi Isaac ben Shlomo Luria. Este fue el día en el que los ángeles del día, de las horas y de los minutos contuvieron la luz de su Neshama, que llegó a niveles insospechados. Pues nos dice Rabbi Jaim Vital que el Ari venía de la misma raíz del alma de Moshe Rabén. Por eso, y a pesar de que él no tuvo ni una escuela, ni una yeshiva, y a pesar que él solo estudiaba discretamente en un cuartico de 2x2 en Safed, y a pesar de que solo entrenó enseñó a Rabbi Jaim Vital durante 2 años nada más de su vida, su luz pues trascendió las barreras del tiempo y el espacio en este mundo y se siente aún a través del estudio de la Cábala. El Ari apenas vivió 38 años, su vida fue muy corta, pero cuando él partió de este mundo, todos los ángeles del tiempo de su corta vida se presentaron para extasiarse con el brillo de su santidad. El Ari nos conecta con el nivel más alto del alma humana, el Adán Kadmón, que es el ADN espiritual que unifica a toda la humanidad. Es decir, de la misma manera como todos los seres humanos tenemos un gen común femenino, y esto ya está probado científicamente, también en lo espiritual tenemos un gen común, y este se llama el Adán Kadmón. El Ari también nos conecta con la profunda sabiduría del Mikve, pues fue él quien reveló todas las meditaciones que hoy practicamos. También nos conecta con los niveles más altos y secretos de la Cábala. Y paren de contar, su historia es tan extraordinaria que habla por sí misma. Pero antes de entrar en ella, les recomiendo encender una vela que dure 24 horas diciendo la siguiente oración: Sejutó Shel Rabbi Isaac ben Shlomo Luria Rabbeinu Arizal Yagen Aleinu Amén. Entonces medita sabiendo que esta Ilula es una verdadera isla paradisíaca en medio de estos primeros 9 días del mes de Ab. Pues el Ari es como una palmera de dátiles que está dando frutos constantemente. Así que podemos desear que todos sus méritos inunden nuestras casas y nuestras vidas, nuestros proyectos y así mismo los hogares de nuestros familiares y amigos. El sagrado Ari nació en Egipto en el año 1534 y murió en 1572. Sus restos yacen en Safed, en donde miles de personas peregrinan cada año para visitar su lugar de reposo. Ari es un acrónimo de su nombre. La A viene de Elohim, que quiere decir divinidad, palabra que se inicia con el Aleph, lo cual nos indica su nivel de santidad, pues el Aleph es la unidad y el principio de todas las cosas. La R por su estatus de Rabí y la Ik por su nombre de pila Isaac. En hebreo la palabra Ari también significa león, que denota su fuerza y su presencia imponente. Al recordar la vida del Ari en este día, estamos atrayendo su frecuencia vibratoria y su luz. Por ello, como una pequeña contribución a esta energía que él aporta al mundo, les cuento varias historias, entre ellas la de su nacimiento y su muerte, para que al leerla nos conectemos con sus méritos. En cuanto a su nacimiento, sabemos que el profeta Elías, el mismo día que dictó el libro del Zohar a Rabbi Shimon Bar Yochai, aproximadamente 1400 años antes, se le apareció al padre del Ari, el rabino Shlomo, y le dijo: tu esposa tendrá un hijo al que debes llamar Isaac, y vendrá a este mundo a liberar al pueblo de Israel de las fuerzas del mal, y a través de él, numerosas almas harán su corrección. Él viene a revelar los misterios de la Torá para exponerlos en el Zohar. Su fama se extenderá por todo el mundo, pero tenga cuidado que nadie, aparte de tú y tu mujer, lo toquen antes de la circuncisión. Yo regresaré ese día para tenerlo en mis brazos y garantizar su santidad. El rabino regresó a su casa y guardó silencio. Ese secreto no se lo contó a nadie, ni siquiera a su esposa. Cuando el niño nació, la casa se llenó de luz y este no fue tocado por nadie más hasta el octavo día, en el cual el niño sería circuncidado. Todos los invitados estaban presentes a la espera de la ceremonia, y esta no comenzaba porque el profeta Elías no llegaba tal y como lo había prometido. Nadie lo podía ver, pero el padre del Ari sí estaba consciente cuando su presencia se haría sentir. La gente instaba al rabino Shlomo a comenzar la ceremonia, pero su respuesta siempre era la misma: aún no han llegado todos los invitados. Entonces, viendo que el tiempo pasaba y que el profeta no llegaba, el rabino Shlomo lloró porque se dio cuenta que a causa de su silencio hacia su esposa sobre lo acontecido, el profeta no cumpliría su promesa. Como las lágrimas de un sadik producen que haga una teshuvá de inmediato, el profeta llegó súbitamente y le dijo: no llores, siervo de Dios, acércate al altar y entrégate completamente a tu oficio sagrado, ofréndalo al cielo. Yo me sentaré en ti y en tu carne. Y así, invisible para los presentes, excepto para el padre del Ari, el profeta Elías se sentó y tomó al niño en sus brazos, y así se celebró el acto completo de la circuncisión. Antes de retirarse, el profeta Elías prometió que ese niño traería gran luz al mundo y luego desapareció. Es así como hoy en día la memoria del Ari y su trabajo sobre el libro del Zohar se ha convertido en una ola imparable que poco a poco está inundando al mundo. La vida del Ari está llena de milagros. Aún en la sinagoga de Asfat, en donde él celebra, o donde él celebraba su servicio de Shabbat, está el cuarto en donde él se ponía a estudiar, que era el sitio en donde él conectaba su alma con Moshe y Elías, el profeta. Son cuatro paredes de 2 metros cuadrados, pero el sitio impacta porque pareciera que él aún está allí. Cuando uno entra, es común que provoque llanto porque la emoción es muy fuerte. Las ganas de llorar se producen porque la impronta energética del Sadik que permanece en el sitio toca a una de nuestras tantas clipot. Entonces, para que la luz del Sadik pueda afectarnos, ella está obligada a romper esa máscara que impide que la Sefirá concerniente reciba luz. Sentimos las ganas de llorar porque cada vez que se rompe una clipa que encapsula emociones, estas se liberan. Hay una historia que nos da la idea de quién era el Ari. Uno de los trabajos considerados sagrados es asistir a una persona en su paso entre la vida y la muerte. Una de las cosas que hacen es que toman al cuerpo del muerto, lo llevan para hacerle migve. Para eso, dos personas se meten con la persona que ha fallecido en el migve, lo agarran por los brazos y por las piernas, y el lugar en donde se está agarrando, pues, es como una interferencia. Debido a esto, un día el Ari le dijo a Rabbi Jaim Vital que se moriría al día siguiente. Entonces le pidió que al morir lo colocaran al lado de la migve y lo dejaran allí sin que nadie lo tocara. Así lo hicieron. Al poco tiempo, el Ari, después que había fallecido, se despertó, se metió en la migve, hizo las inmersiones, se salió y se volvió a morir. Hay otra historia que nos habla de su entereza. Un día Rabbi Jaim Vital le pidió al Ari que le revelara los secretos de la migve, que son las meditaciones que actualmente hacemos cuando la practicamos. Y el Ari no quería porque sabía que el día que revelara ese secreto su hijo moriría. Y como Rabbi Jaim Vital no conocía la razón por la cual el Ari no le revelaba esos secretos, insistió. El Ari se dio cuenta que él lo hacía porque había llegado la hora de que su hijo partiera de este mundo, y a sabiendas que había riesgo que esta revelación no sirviera de nada porque Rabbi Jaim Vital olvidaba todo lo que el Ari le enseñaba cada vez que se enojaba. Igual le reveló las meditaciones y pocos días después su hijo falleció. El Ari era sobresaliente en la Torá. Era experto en la escritura, en la Mishnah, en el Talmud, el Midrash, la Agadá, el Maaseh Bereshit y el Maaseh Merkabah. Era un experto en el lenguaje de los árboles, de los insectos, de los pájaros y en el lenguaje de los ángeles. Podía leer el rostro de una persona tal y como lo describe el Zohar. Podía percibir todo lo que cualquier individuo había hecho en el pasado y ver lo que haría en el futuro. Podía leer los pensamientos de la gente a menudo antes de que el pensamiento entrara en su mente. Conocía eventos futuros, estaba al tanto de todo lo que ocurriría aquí en la tierra y lo que era decretado en el cielo. El Ari conocía los misterios de la reencarnación. Sabía quién había nacido con anterioridad y quién estaba aquí por primera vez. Podía mirar a una persona y decirle cómo estaba conectada a los niveles espirituales más elevados. y su raíz original en Adán. El Ari podía leer a la luz de la vela cosas maravillosas acerca de las personas. Con los ojos miraba y era capaz de ver las almas de los justos, tanto los que habían muerto recientemente como los que habían vivido en la antigüedad. Junto a estas almas estudió los verdaderos misterios. Por el aroma que emanaba, una persona era capaz de saber todo lo que había hecho. Para el Ari no había nada oculto, sin embargo, a pesar de sus poderes sobrenaturales, él se prohibió a sí mismo y prohibió a todo judío y a todo estudiante de Torá practicar artes mágicas y adivinatorias. Los poderes que se manifestaban en el Ari era su forma natural de actuar desde niño, como resultado de su santidad y su ascetismo, producto del nivel de su alma y solo cuando era necesario para el bien ajeno y nunca para su propio beneficio. De esta forma, el Ari incrementó su piedad, su pureza y su santidad hasta llegar a un nivel en el que Elías el profeta se le revelaría constantemente, hablando con él de boca a boca. Otra historia impactante del Ari es que él era una persona extremadamente misericordiosa. Tenía un profundo amor por todas las criaturas. Rabbi Jaim Vital declaró que su maestro tenía especial cuidado de no matar a ningún insecto, inclusive si este era molesto como lo es un mosquito. Y sin embargo se puso en contra de sus vecinos, amargados con todo su vigor. Una vez estos vecinos se burlaban de sus prácticas y enseñanzas y él los reprendió con severidad diciéndoles: ¿tienen aún intención de seguir sus malos caminos? Sabemos que tengo el poder de que la tierra se los trague vivo. Esto, dicen los sabios, o dice Rabín Vital, sucedió porque él comprendió que esos vecinos que él tenía eran la reencarnación de Datán y Abirán y que una vez ya la tierra se los había tragado. En fin, ellos, estos vecinos que molestaban al Ari, habían sido enviados de vuelta a la tierra para reparar el mal que hicieron al desafiar a Moshe Rabenu. Su única esperanza, les dijo el Ari, está en honrarme, ya que mi alma se deriva de la de Moshe Rabenu. Pero se niegan a arrepentirse y me veo obligado a recordarles el castigo que ya antes han experimentado en el desierto. Eso fue suficiente para que estos vecinos lo dejaran en paz. En 1570, Rabbi Yosef Caro, que fue quien redactó el Shulchan Aruch, él ya tenía en esa época más de 80 años cuando organizó el compromiso de su hijo mayor Shlomo, que tenía 15 años en ese momento. En aquella época, Sfat estaba llena de familias respetables, engendradas por sabios de la Torá y nutridas por mujeres justas. Algunas tenían hijas elegibles para entrar en una familia que poseía un linaje de grandes sabios. ¿Quién no estaría deseoso de casarse con el hijo del reverenciado autor del Shulchan Aruch? Mientras el rabino Caro consideraba las posibles candidatas, se enteró de una nueva familia que había llegado recientemente de Egipto. En ella había una chica virtuosa de la edad apropiada. El padre de la niña era un gigante de la Torá, aparentemente excéntrico, que buscaba ocultar su grandeza del mundo. Sin embargo, en el transcurso de unos meses en Safed, su nombre y sus acciones ya se habían extendido rápidamente de boca en boca. Se trataba de la eminencia de Rabí Isaac Luria, el sagrado Ari. La familia Luria era un modelo de rectitud y el rabino Caro se sentía seguro de que la hija del Ari era la adecuada para su hijo. El respeto del rabino Isaac Luria por el reverenciado jefe de la corte rabínica de Safed y autor del Shulchan Aruch no era menor. Y entonces pronto hicieron conexiones para que este matrimonio se llevara a cabo. La fiesta de compromiso se hizo en la casa del rabino Isaac Luria. Los grandes rabinos de Safed se reunieron para alegrarse con los dos líderes reverenciados. Entre los muchos discursos, las palabras del padre de la novia, el Ari, eran las más elevadas. El rabino Caro regresó a casa tarde esa noche y le contó a su esposa que no había podido asistir, que no había podido creer lo que había escuchado. Mi querida esposa, le dijo emocionado, ¿qué puedo decirte acerca de lo que se reveló de las dimensiones internas de la Torá y los mandamientos? ¿Cómo describiré la profundidad de los secretos de la Torá que he oído hoy del padre de la novia? La comprensión que obtuve de su charla es absolutamente inimaginable y no puedo creer que un ser humano tenga tal profundidad de percepción. Incluso un ángel no sabe lo que él conoce. El rabino Caro se detuvo para recuperar el aliento. Con su rostro resplandeciente de excitación continuó y le dijo a su esposa, verdaderamente su alma debe descender de uno de los primeros profetas, porque incluso el más grande de los sabios talmúdicos no podría alcanzar lo que él sabe. Y sin embargo, mi querida esposa, por eso mismo tengo mucho miedo por él. Nuestra generación ha caído demasiado bajo para absorber el resplandor de su santidad. Y temo que por nuestros pecados perderemos demasiado pronto a esta preciosa perla. Luego suspiró y dijo, si solo viviera una vida plena y no muriera joven. El matrimonio entre las dos ilustres familias tuvo lugar en 1570 con toda la ciudad participando en las fiestas. Fue una boda memorable. No solo fue el feliz comienzo de la formación de un nuevo hogar en Israel, sino de una manera menos tangible, era casi como si los dos aspectos de nuestra Torah, lo oculto y lo revelado, se hubiesen unido. El rabino Yosef Caro, bendecido con los secretos que un ángel de la Mishnah le había revelado, era el modelo a seguir de la Torá revelada. Logró unir al pueblo judío mediante la codificación de la ley de una manera que no se había logrado desde la época del Rambam. Y por otra parte, el rabino Isaac Luria le dio al lado esotérico y místico de la Torá una nueva dirección y dimensión que no conocía desde el tránsito por este mundo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Juntos, los dos aspectos diferentes pero inseparables de la Torá fueron revelados al mundo por estos dos personajes gigantes de la Torá y sellados por el matrimonio de sus hijos en Safed. Safed, al mismo tiempo, alcanzó el pináculo de la grandeza que la amarraría para siempre al corazón de cada judío. Después de eso, el rabino Yosef Caro trató de estudiar Kábala con el rabino Isaac Luria, a pesar que este tenía 40 años más que el Ari. Aunque el rabino Luria no estaba totalmente a favor de él, los estudiantes le permitieron estar allí. Pero el rabino Caro, que era un hombre verdaderamente humilde, nunca permitió que su antigüedad y su estatus interfirieran con su objetivo de adquirir una sabiduría cada vez mayor de la Torá. Un día el Ari le dijo, mi amigo, tu alma no es capaz de comprender esta sabiduría a través de mi sistema. Lo lograrás mejor estudiando las enseñanzas de Rabí Moshe Cordovero, el Ramak. Como signo de lo que digo es cierto, continuó el Arizal, tan pronto como comience a revelar secretos místicos, empezarás a dormitar. Y así sucedió. Cada vez que el rabino Luria divulgaba un pensamiento cabalístico, Rabbi Yosef Caro se quedaba dormido. Otra historia del Ari que me gustaría contarles es que él era uno de los eruditos principales de la Torá del siglo XVI. Sus escritos eran estudiados y venerados, y aún hoy en día se hacen. Se desempeñó como rabino en jefe de la corte rabínica de Lublin, uno de los centros más importantes de la vida judía en aquel entonces. Y el Marjashal era un pariente lejano, probablemente un tío abuelo de Rabbi Isaac Luria. Cuando el Maharshal oyó las maravillas que el Arizal estaba realizando en Safed, temió que estos milagros fueran magia negra y consideró seriamente la excomunión del Arizal y sus discípulos. El Arizal se dio cuenta de esto y decidió enviar a dos de sus estudiantes más importantes para presentar sus enseñanzas al Marjashal y evitar un terrible error. Los discípulos eran grandes hombres justos por derecho propio, nada menos que Rabin Jaim Vital, quien más tarde se convertiría en el principal difusor de las enseñanzas del Ari en África del Norte y el Medio Oriente. Y con él fue el rabino Israel Shrub, que sería el mayor exponente de la Cábala en Europa. Como pago por el viaje que sus dos alumnos se disponían a hacer, el Arizal les reveló un profundo secreto. Les dijo: en cada generación nace un Mashiach descendiente de David y un Mashiach descendiente de José. Si la generación no es merecedora, pasan del mundo sin revelarse. El actual candidato a ser Mashiach ben David se llama Eliakim ben Shmuel y vive en la aldea de Tisavitz, que no está lejos de Lublin. Después de terminar su misión como recompensa por sus esfuerzos, pueden visitar el Mashiach de nuestro tiempo. El rabino Jaim y el rabino Israel partieron con la bendición del Ari, llevando consigo delicias especiales de Safed, calientes de horno. A los pocos minutos, llegó una nube que los recogió como si fuera una máquina teletransportadora y esta los llevó hasta el sitio en donde tenían que llegar en cuestión de minutos. Sorprendentemente, fueron depositados en la entrada de la sinagoga en donde rezaba el Maharshal. Llegaron exactamente a tiempo para la oración de la tarde. La aparición repentina de estos dos judíos de rostro sagrado, vestido con las imponentes vestiduras del siglo XVI de Safed, causó bastante revuelo. Enseguida el Marjashal entendió que estos eran visitantes muy especiales y santos. Los dos hombres se presentaron. Le dijeron al Marjashal que ellos habían partido hace muy poco de Safed, y como prueba su comida israelí todavía estaba caliente. El Maharshal les pidió que revelaran las enseñanzas del Arizal para poder juzgar por sí mismo. Tan secretas y sagradas son las enseñanzas, explicaron los visitantes, que solo podemos revelarlas en un lugar aislado, lejos de oídos demasiado sensibles. Entonces bajaron al oscuro sótano del Maharshal, y tan pronto como los tzadikín llegaron, comenzaron a relacionar las enseñanzas de su amo. Toda la habitación se iluminó. Después de eso, el Marjashal declaró que su actitud había cambiado con respecto al Ari. Les prometió que no solo había renunciado a la idea de declarar una prohibición, sino que a partir de entonces se consideraría uno de los grandes admiradores del Arizal. Enseguida le revelaron al rabino la verdadera naturaleza de su misión Y entonces él insistió en acompañarlos para encontrarse con el Mashiach. Los dos discípulos del Arizal fueron a Tisavich junto con el Marjashal para reclamar su recompensa. Al llegar, sin embargo, encontraron que el paradero del rabí Eliyakim era desconocido. De hecho, incluso los ancianos más informados del pueblo dudaban seriamente de su existencia. Los cabalistas de Asfat se dirigieron a la casa del rabino local y le preguntaron acerca de Eliyakim, el hijo de Shmuel, pero en vano. Desesperados, revelaron al rabino la verdadera naturaleza de su misión, quien también decidió unirse en esta búsqueda. Después de mucho esfuerzo por parte de muchas personas, finalmente tuvieron éxito en el seguimiento de la pista del elusivo rabí Eliyakim. Para su sorpresa, la casa del aclamado Mashiach Ben David de esa generación era austera. Encontraron solo una habitación pequeña, dos camas, una mesa lista para deshacerse y una silla. Rabí Eliyakim estaba acostado en la cama y su esposa estaba en la estufa que estaba en medio de la casa. Después de ser recibidos por los anfitriones, que estaban sorprendidos pero emocionados de tener visitantes, los invitados se presentaron. Dijeron: somos los estudiantes del Santo Ari de la ciudad de Safed, en la Santa Tierra de Israel. Él nos ha dicho que tú eres el candidato de nuestra generación para la tarea del Mashiach Ben David. ¡Oh! El Ari y sus revelaciones, dijo Rabí Eliyakim. Como resultado de este secreto, debo apartarme del mundo. Mi última petición es que se hagan cargo personalmente del funeral y que en la lápida, por favor, escriban: aquí está un hombre honesto y veraz. El 12 de Elul del 5332. Con estas palabras, Eliyakim ben Shmuel falleció, dejando atrás un mundo indigno de Mashiach. Hay algunos que dicen que esta revelación produjo la muerte del Mashiach debido a la presencia de las personas que acompañaban a los dos estudiantes del Ari, cosa que no estaba prevista. Después de los funerales del rabino, después de los funerales del Mashiach Ben David de esa generación, el rabino Jaim y el rabino Israel fueron a visitar a la viuda y le preguntaron sobre los hechos de su marido. Ella respondió: me casé muy joven. Todos esos años mi marido estaba muy enfermo. Yo misma proporcionaba el sustento de la familia porque la mayor parte del tiempo él estaba acostado. Sin embargo, justo antes de Shabbat siempre sucedía un cambio drástico. La casa se volvía más ancha y más larga, y además aparecía una mesa completamente servida con los mejores de los platos de Shabbat. Entonces llegaba un punto de visitantes muy santos, siempre llevando consigo un rollo de Torá. Mi esposo en ese momento se volvía fuerte y saludable, y junto con los invitados pasaba todo el Shabbat en oración. Estudiaba y comía las tres comidas tradicionales. Después de la oración del sábado por la noche y la Abdalá, la casa volvía a su tamaño normal de la semana, los invitados desaparecían y mi marido volvía a su cama. Ese era el programa cada semana desde nuestro matrimonio. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué no lo dijiste a nadie acerca de este maravilloso milagro? Al ver que todos estaban sorprendidos por lo que ella había dicho tan inocentemente, ella explicó: sé que una novia es como una reina y el novio es como un rey. Por lo tanto, asumí que esto ocurre en cada casa judía, cada Shabbat después de la boda. Esta última frase de la esposa de Rabí Eliyakim está inscrita en su lápida en el cementerio judío de Tisavich. terminar, les contaré lo que sucedió en los últimos minutos de la vida del Ari, según la carta número 39 de Bala Sulam. Dice así: Isaac Cohen, uno de los estudiantes del Ari, dijo que entró en la habitación del Ari cuando él estaba muriendo y lloró porque los estudiantes estaban perdiendo la esperanza que tenían durante la vida de su maestro. Tenían la esperanza de ver un mundo lleno de bondad, de sabiduría y de la luz del Creador. El Ari respondió: si hubiera al menos un hombre justo completo entre ustedes, entonces yo no sería apartado de este mundo. El estudiante le preguntó: ¿qué hacemos ahora? A lo que el Ari le respondió: di a los amigos en mi nombre que de este día en adelante no tocarán la ciencia que les enseñé, porque no la entendieron adecuadamente. Por lo tanto, solo Jaime Vital continuará estudiándola silenciosamente y en secreto. El estudiante exclamó: así que no tenemos ninguna esperanza. Y el Ari respondió: si lo merecen, vendré y les enseñaré. El estudiante objetó: ¿cómo vendrás a enseñarnos si ya estás dejando este mundo? El Ari respondió: ¿qué entiendes tú de los secretos ocultos y de los caminos de mi retorno a ti? Con esas palabras, de inmediato falleció para entrar en la vida del mundo por venir. En verdad, esta es una imagen triste. Todo estaba arreglado desde arriba para que, durante la muerte del Ari, su grupo de estudiantes no estuviera junto a él. Solo un estudiante estaba presente, Isaac Cohen. Incluso Jaime Vital, el estudiante avanzado del Ari, a quien lo transfirió los caminos de su sabiduría, no estaba presente junto a su maestro. Aparentemente, Isaac Cohen no poseía gran alcance en ese momento, dado que ni siquiera entendió lo que estaba pasando y preguntó: ¿cómo vendrás a enseñarnos? Esto significa que aún no entendía que no hay diferencia entre los mundos y que el nivel superior es siempre capaz de descender y manifestarse sobre los niveles inferiores cuando sea que estén listos para aceptarlo. El Ari le dijo: tan pronto como hagan un esfuerzo y estén listos, haré contacto con ustedes. Tan pronto como se eleven al nivel espiritual, nos encontraremos inmediatamente y ahí recibirán todo el llenado y la ayuda de mí. Declaró Rabbi Ashlag: realmente ese hombre celestial, nuestro Rabbi Isaac Luria, se preocupó y nos proveyó la medida completa. Él lo hizo asombrosamente más que sus predecesores. Y si tuviera una lengua que lo alabase, alabaría ese día cuando su sabiduría apareció, casi como el día en que la Torá fue entregada a Israel. No hay palabras suficientes para medir su santo trabajo en nuestro favor. En fin, mis amigos, el Ari y lo que ha transmitido es tan grandioso que su cuerpo de energía ha dejado una estela que está iluminando la vida de miles de personas cada día. Que su mérito nos ayude y nos proteja. Amén. Un fuerte abrazo para todos.